Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me da mucha alegría, damas y caballeros, saludarles en una mañana de martes en la que ya estamos todos, porque ayer fue día feriado en algunas comunidades, pero hoy estamos todos en lo que tenemos que estar, que es en esto, ¿eh? Bueno, ayer algunos ya estábamos en esto, debidamente, ¿no? Y en fin, cuando llegó el 14 de marzo, les dije que a partir de ese momento todo eran celebraciones. Hace un año que, pues hace un año estábamos metidos en casa. Y si la única cola que hacíamos era en las urgencias, y desgraciadamente ni siquiera en las funerarias, porque no nos dejaban ir. Ahora las colas son para vacunarse. Y de la vacuna ya les hablaré a lo largo de esta mañana. Porque efectivamente ahora vienen los días en los que después de la fiesta o después de un mayor contacto entre todos nosotros, vamos a ver cómo, porque precisamente la vacunación no está funcionando como debiera, los contagios aumentan y la tasa de incidencia aumenta. Supongo que para ustedes no será ninguna sorpresa que ahora mismo haya subido 12 puntos desde el sábado. 163 casos por 100.000 habitantes. Que seguramente mañana serán más, pasados serán más. También es cierto que este aumento de la incidencia no se corresponde con un aumento de la mortalidad de momento. Ahora le especificaré los datos particularmente. Quizá más tarde. Quizá dentro de algunos días, al igual que los contagios. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a esta mayoría de contagios debido a la cepa británica, fundamentalmente, la que decía Fernando Simón, que eso sería cosa de nada, de dos o tres contagios en España, que todo lo que ha dicho, ha sido desmentido con una crueldad por la realidad? Que en fin, yo me metía debajo de la mesa camilla y no sacaba la cabeza en un año, pero bueno, la cepa británica, ahí la tienen, que es altamente contagiosa. Es decir, una persona que esté contagiada entra en un ascensor, nada, sin mascarilla, imagínese. Y no es que coincida con usted, no, es que usted entra después con una mascarilla, a lo mejor no de las más adecuadas, y usted se contagia. Y dice, bueno, pero cómo me puedo contagiar si yo no he visto a nadie, yo no he tocado a nadie. Bueno, no, pero ahí se queda flotando el bicho. Esto está pasando en varios lugares y la cepa británica es responsable de muchas de nuestras cuitas ahora mismo y de nuestros contagios. La vacunación. Esta semana terminarán de estar vacunados los mayores de 80 años. Y ayer llegó el cargamento de Pfizer de 1.200.000 dosis, que no sé si será el listón mínimo semanal. Pfizer es de largo la farmacéutica que mejor se está aportando, que está respondiendo más o menos a sus acuerdos. Moderna, pues está medio desaparecida, y AstraZeneca, ya saben ustedes lo que hace AstraZeneca. Hoy, por ejemplo, Galicia inicia la vacunación masiva. De aquí al domingo, la Junta prevé vacunar a 145.000 personas. Lo contaba en la tarde Antonio Cabrera, que trabaja en el centro de salud, que más rápido está vacunando en Madrid, porque en Madrid también la campaña va a la velocidad que permite el material. El que se tiene es el que se tiene, escúchelo.
nos encontramos que sin ningún refuerzo hay que llamar cada día por lo menos para citar a 300 personas. No es fácil citar a 300 personas mayores de 80 años, no es una llamada fácil, hay que localizar a hijos, hay que quedar a qué hora, si van a poder venir en coche, no son llamadas de mandar un mensaje al móvil y ya está.
Claro,
todo.
Claro.
Entonces,
claro.
Son una población muy compleja y no se ha recibido refuerzo, sobre todo a nivel administrativo.
Claro, es que es, efectivamente, pues localizar a personas de 85 años que no manejan seguramente SMS con soltura. Las hay que sí, ¿eh? Las hay que, vaya, ¿y de qué manera? Pero las hay que no, y hay que, en fin, llamar, localizar a los hijos y traerles o llevarles al centro de vacunación. Si no puede moverse, ir a buscarles y vacunarles. En fin, bueno, esto ya. En el extranjero las cosas van, pues, depende de qué países. Miren, los anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido, que son los que tienen en su seno a la formalidad de las patentes, la vacunación. Oigan, Estados Unidos se empieza a vacunar ya a los mayores de 16 años. Y además se vacuna hasta en un supermercado. Miguel Ángel Muñoz, el actor Miguel Ángel Muñoz, está allí haciendo un trabajo, bueno, lo que sea. Ha ido a un supermercado, se ha puesto la vacuna, incluso le han dado a elegir.
No me lo puedo creer. Qué maravilla. Primera dosis. Y vuelvo ya con la segunda para ver a la tata. Come on, let's do it. Come on, really?
Yes.
You're the best. You're the best,
you
Dolores.
You're distracted.
Thank you so much.
You're welcome.
Una tirita y va a casa.
Pues ahí lo tienen. Todavía hay idiotas. España está sembrado de imbéciles que le han criticado. ¿Pero cómo que se pone una vacuna en Nueva York? Pues se la pone porque las ponen y la paga. Y con eso además deja una vacuna libre en España para alguien. Dice, no, es que se salta el orden de la seguridad social. No se salta nada. Está en el extranjero y se pone una vacuna porque allí las administran en una farmacia. Si estuviera yo en Nueva York tardaba 10 minutos. Además te dejan hasta elegir. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre decir que este muchacho le ha robado la vacuna a otro español? Es que está el país lleno de imbéciles, pero de imbéciles. Bueno, la batalla por Madrid, pues ha aparecido, cómo no, el fantasma que aparece siempre, que es Tezanos. Ha aparecido Tezanos, no es ninguna sorpresa, Tezanos y el CIS, que aunque todos los sondeos digan otra cosa, ya saben ustedes, Tezanos acude en socorro de su patrón, siempre. ¿Qué es lo que ha previsto el CIS de Tezanos? Que hay empate entre la derecha y la izquierda. ¿Por qué? Porque Ciudadanos se queda fuera y Vox entra, pues casi. Y según el reparto de escaños, podría hasta vencer la izquierda, es decir, podría gobernar Ángel Gabilondo. Bueno, se ha esmerado en la cocina, eso es verdad. Y le ha dado además a Ángel Gabilondo la mejor valoración. Yo no sé si Tezanos de verdad lo hace para movilizar a los votantes de la derecha, o a lo mejor para movilizar a los de Ciudadanos, para acabar con el voto útil. El CIS es un instrumento más de la Moncloa. Además, es que no le importa ni que se evidencien los más burdos errores, como el método de reparto de escaños del que hablaremos hoy en la tertulia. Da igual. Las instituciones siempre al servicio del impostor Sánchez, sea cual sea la institución, de Radio Televisión Española, Correos, lo que el CIS, lo que sea necesario. La Moncloa es la que manda. Luego, si quieren, despellejamos debidamente este estudio. Aunque ya saben ustedes, a este tipo de estudios hay que darles, pues esto es como el EGM, el valor que tienen. Son las 6:10. ¿Qué más cosas hay por ahí, Pilar? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues terminada la Semana Santa y con los datos al alza, hoy Castilla y León amanece con nuevas restricciones. Se cierra de nuevo el interior de bares y restaurantes en aquellos municipios con una incidencia superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes. De momento son 21, entre ellos Valladolid, Palencia, Soria, Burgos y también Segovia. Los hosteleros no entienden que sus negocios estén siempre en el punto de mira.
Seguimos siendo sector señalado y mi pregunta está en que si somos los que más contagios provocamos, ¿a qué esperan a vacunarnos? Teníamos que ser los primeros en ser vacunados.
El País Vasco, por su parte, tiene previsto anunciar el cierre a partir de mañana de todas las localidades que superen los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Cataluña siguen las negociaciones para intentar evitar una repetición electoral, aunque los contactos entre los independentistas se complican, y todo por los líos internos de Junts per Catalunya. La dirección del partido ha fulminado al que era el secretario segundo de la mesa del Parlamento catalán, Jaume Alonso Cuevillas, que también fue abogado de Carles Puigdemont. Ha sido destituido por cuestionar la estrategia de desobediencia de la actual presidenta de la Cámara, Laura Borràs. Aseguró que era una tontería jugarse la inhabilitación por votar propuestas contra la monarquía y a favor de la autodeterminación. Y este martes se va a reanudar la búsqueda de una patera que podría estar a la deriva al sur de Gran Canaria y en la que podrían viajar 17 personas. Mientras, en Murcia se ha localizado el cadáver de otro inmigrante que viajaba en la embarcación que naufragó cerca de Mazarrón el pasado 27 de marzo. De los 14 ocupantes, solo han sobrevivido 3, todavía hay 3 desaparecidos. Y sigue la investigación por un presunto caso de abuso sexual en Madrid. Hay 13 detenidos, entre ellos 4 menores. La víctima, de 16 años, estaba bailando en un banco del Parque del Oeste con 2 amigos cuando los presuntos agresores la rodearon y empezaron a tocarla. También le robaron el teléfono móvil. La policía busca a otros 5 jóvenes que habrían participado en la agresión. Y en el partidazo de COPE, el Barça sufrió, pero ya pisa los talones al Atlético. Carlos Ganga.
Un gol de Dembélé en el minuto 89 pone al equipo de Koeman a un punto del líder. El Barça ganó 1-0 con polémica a un Valladolid que acabó con 10 y reclamó un penalti. Atlético 66 puntos, Barça 65 y Real Madrid 63. El sábado tenemos clásico en Valdebebas. Y esta noche vuelve la Champions a las 9, Real Madrid-Liverpool, ida de los cuartos de final. Zidane va a recuperar a Valverde, pero se queda fuera de la convocatoria Eden Hazard. Y ya es oficial en la Liga, Javi Calleja es el nuevo entrenador del Alavés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Los últimos datos notificados por el Ministerio de Sanidad confirman la presencia ya de una cuarta ola. Como les acaba de contar Herrera, están repuntando los contagios y ese incremento se está trasladando a su vez a los hospitales donde están subiendo los ingresos. Lo ha confirmado Fernando Simón.
De nuevo tenemos que ver qué es lo que sucede en los próximos días, pero desde luego sí que esa tendencia ascendente parece reflejarse ya en el sistema sanitario y eso obviamente no es un buen indicador.
Pues preocupa especialmente cómo van a afrontar los centros hospitalarios esta nueva ola del virus. De hecho, muchos sanitarios llevaban días advirtiendo de que los hospitales no se habían vaciado lo suficiente para tener que enfrentarse a una cuarta ola. La situación es especialmente delicada en Madrid, en Cataluña, en La Rioja, también en Melilla, que tienen más de un tercio de sus camas UCI ocupadas ahora mismo por pacientes con COVID. La media de edad es más baja que no las anteriores, es decir, esos pacientes son algo más jóvenes, por lo que, en teoría, muchos de ellos se van a recuperar. De momento, la campaña de vacunación ha frenado el número de fallecidos, ya que se ha vacunado a gran parte de nuestros mayores y a los más vulnerables. Es sin duda una buena noticia que haya descendido el número de fallecidos, pero su efecto no se está notando todavía sobre los hospitales. Los expertos sanitarios creen que se empezará a notar cuando la vacuna haya protegido al colectivo de 60 años. Sobre todo, se va a notar en las UCI. Y la culpa de que la pandemia esté volviendo a coger fuerza en nuestro país la tiene sobre todo la variante británica. Casi 8 de cada 10 contagios corresponden a esta mutación del virus. Y en comunidades como Asturias, Cantabria, Navarra, Cataluña y Galicia, la tasa está muy por encima del 90%. Precisamente sobre esta variante seguimos conociendo nuevas cosas cada día porque, aunque los científicos la descubrieron circulando por el Reino Unido el pasado mes de diciembre, pues parece ser que estaba allí desde mucho antes. Un estudio de la Universidad de Texas sostiene que viajeros procedentes de aquel país introdujeron la variante en 15 países del mundo entre el 22 de septiembre y el 7 de diciembre de 2020, es decir, cuando los científicos la localizaron, ya llevaba meses extendiéndose por medio mundo. Bueno, y ojalá se cumplan de verdad los pronósticos del gobierno, que asegura, insiste una vez más, que este mes de abril va a ser el mes definitivo del acelerón en la campaña de vacunación. Entre otras cosas, espera que Pfizer nos entregue más de 1 millón de viales cada semana, y a mediados de este mes de abril se va a sumar también la vacuna de Janssen, de la que solo se necesita una dosis. Pero una cosa es que lleguen las dosis y otra es que haya suficientes manos para inyectarlas, como sostiene Antonio Cabrera, médico de atención primaria, en un centro de Madrid donde se está vacunando sin parar.
Llevamos ya un año de pandemia y estamos acostumbrados en los centros de salud a no tener unas directrices muy claras, con lo cual hemos llevado a un nivel de autoorganización muy grande. Sabemos que los equipos son muy potentes, el problema es que en enfermería pues han tenido que multiplicarse para dar esa asistencia sin ningún tipo de refuerzo. Tú te pones a vacunar, dejas de hacer otras cosas, o sea que enfermería tiene que hacer trabajo de curas, tiene que hacer trabajo de control de enfermedades crónicas.
Es decir, falta personal para vacunar, pero Antonio también dice que faltan profesionales que se encarguen de la parte administrativa. Elaborar listas de pacientes, localizarlos, darles una cita, tramitar los certificados de vacunación.
Necesitamos un refuerzo espectacular en personal administrativo. Posiblemente casi habría que doblar el personal administrativo para dar una respuesta a lo que necesitan 55.000 personas como un barrio tan grande como este.
Pues eso en Madrid. Y en Galicia comienza este martes su segunda campaña de vacunación masiva. Durante esta semana las autoridades esperan vacunar a unas 145.000 personas en hospitales, en palacios de congresos y ferias de muestra. Es el turno de las personas que van de los 60 a los 65 años y de los 75 a los 79. Mientras, en Asturias se está investigando si la trombosis cerebral que ha sufrido una mujer se debe a la vacuna de AstraZeneca. La había recibido una semana antes. Esta mujer tiene 55 años y se mantiene estable ahora mismo en el hospital. Ramón Lecumberri es vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia e insiste en que los riesgos de no ponerse la vacuna son mayores que los de sí hacerlo.
Yo creo que el primer mensaje es de tranquilidad. Estamos ante un evento adverso, su incidencia es tremendamente baja. Ya se ha descrito el mecanismo que podría estar detrás de esos episodios. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que las consecuencias del COVID son, vamos, muchísimo peores en cuanto en número y gravedad.
Pues saben que el gobierno sigue insistiendo en que el 70% de la población va a estar vacunada a lo largo del verano. La verdad que mucho se tendría que acelerar la vacunación para conseguirlo, pero insisten en que a partir de ahora, lo destacábamos antes, pues ya se van a poder hacer vacunaciones masivas porque van a llegar más vacunas y por tanto todo irá más rápido. Pero esto es algo que no ve nada claro, sin embargo, un físico español que ha desarrollado una especie de calculadora de vacunación. Se llama Álvaro Díez y asegura que en todo caso lo que vamos a tener en verano es a un 70% de la población con una dosis puesta, pero no inmunizada con las dos.
Y la inmunidad de rebaño la estaríamos alcanzando en torno a febrero del año que viene, suponiendo que lo que hemos conseguido vacunar en la última semana es el ritmo que vamos a mantener. Lo lógico y lo normal es que el ritmo vaya avanzando y se vaya acelerando.
Pues este asunto es ahora mismo capital. Nuestro país está jugando muchísimo, primero por la salud de millones de personas y segundo también por nuestra economía. En menos de 3 horas vamos a conocer los nuevos datos de paro correspondientes al mes de marzo. Justo hace un mes las cifras apuntaban a más de 4 millones de personas en paro, a las que hay que sumar casi 800.000 más que están acogidas a ERTE y 500.000 de autónomos en cese de actividad. Es decir, casi 5,5 millones de personas no están trabajando ahora mismo en nuestro país. Pues las cifras que se van a conocer a partir de las 9 de la mañana no son buenas, lo reconocí ayer la vicepresidenta Nadia Calviño en Radio Nacional.
Dejamos atrás un primer trimestre que ha sido muy duro. Hemos tenido una tercera ola de la pandemia que nos ha golpeado más que la segunda ola. A eso se ha sumado otros fenómenos como Filomena, que ha tenido también un impacto muy directo sobre el consumo. Y, por tanto, no ha sido un mes positivo desde el punto de vista del empleo. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el mes de marzo ha ido de menos a más, tanto en términos de afiliaciones como en términos de salidas de los trabajadores en ERTE.
Y este martes unas 1.000 personas más van a conseguir volver a España desde Marruecos. Como saben, el cierre de las fronteras decretado por Rabat el pasado martes pues dejó atrapadas allí a más de 4.000 personas, a más de 4.000 españoles. Hoy un avión con capacidad para unas 350 personas va a salir desde Casablanca y desde Tánger lo va a hacer un ferry donde podrían viajar otras 750. En ese barco va a tener la suerte de viajar Ana. En La Linterna nos ha contado cómo ha conseguido el billete.
Yo creo que a través del bombardeo de mensajes que hemos hecho a los múltiples consulados, nos llamaron a un teléfono que tenemos con tarjeta marroquí y a través de ese teléfono nos comunicaron que podíamos tener plaza en el próximo ferry.
Pues Ana es médico, nos ha contado que, bueno, que puede llegar a entender que Marruecos decidiera cerrar las fronteras para controlar el coronavirus, pero lo que dice que no entiende es por qué no les dejaban salir.
Me parece bien que si quieren frenar el nivel de contagios, paralicen la entrada de viajeros, pero la salida me parece un absoluto desastre que lo hayan paralizado así, de esa manera.
Mañana miércoles y pasado jueves hay previstos otros dos barcos que podrán traer a España otras 1.500 personas, de modo que quedarían unas 500 personas todavía allí en Marruecos. Y hablamos también de música porque miles de fans soñaban con este momento. 20 años después de su separación, Marta Botía y Marilia Andrés han anunciado que se subirán juntas de nuevo a un escenario.
Porque ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz. Porque no me arreglé para la última cita.
Pues vuelven ellas, vuelven Marta y Marilia. Ella baila sola con un primer concierto confirmado ya. Será el próximo 18 de junio en el Festival Starlight de Marbella. Van a celebrar su reencuentro justo cuando se cumplen 25 años desde que empezó todo. Como recordarán, Marta y Marilia se convirtieron en todo un fenómeno cuando en 1996 estas dos amigas, compañeras de colegio, lanzaron este tema. Lo echamos a suertes.
Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar.
Este fue otro de sus temas de mayor éxito. Fueron en total 5 años, un lustro de éxitos, reconocidos además con un premio Ondas en el 98 y una nominación a los Grammy Latinos en 2001. Fue justo el año en el que estas dos artistas decidieron ir por caminos separados. Ahora, dos décadas después, vuelven a juntarse para satisfacción de sus fans, que podrán disfrutar de nuevo de sus canciones y de las armonías construidas con sus voces. Pues con la música de Ella Baila Sola llegamos a las 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos en Baleares, allí las autoridades están preocupadas por las fiestas ilegales. Lo último para poder celebrarlas sin llamar la atención es que se contrata a personal de seguridad para que custodie los móviles de los asistentes, que así no podrán subir fotos del lugar en el que se encuentran. Marta Martínez.
Durante el fin de semana se ha denunciado en Baleares a 266 personas por incumplir las medidas anti-COVID al asistir a estas fiestas y reuniones sociales. El lunes de madrugada la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia pusieron fin a una fiesta con 147 personas en el interior de una villa. La asistencia a esta fiesta se comercializaba y para evitar ser descubiertos cubrieron las ventanas con colchones con la aparente intención de no ser ni audibles ni visibles desde el exterior. Además, se ha denunciado a la empresa de seguridad que los organizadores de esta fiesta habían contratado para la custodia de los teléfonos móviles de todos los asistentes.
Y en Barcelona este martes comienza el juicio contra 9 acusados de participar en la violación de una joven de 18 años. Los hechos se remontan a febrero de 2019, Sergi Tor.
La joven de 18 años salía de un local de ocio del centro de Sabadell cuando fue abordada por un hombre, todavía no identificado y en libertad, que cogiéndola por el cuello y contra una pared la violó. Paralizada la víctima, este hombre llevó a la mujer a una nave industrial abandonada y ocupada, donde sufrió una violación o múltiple como mínimo por otros dos hombres. La mujer pudo huir y recibió auxilio de los ocupantes de un coche. La policía detuvo a 9 jóvenes ocupantes de la casa. Los 4 principales procesados se enfrentan a penas de cárcel de entre 37 y 41 años, además de su expulsión de España. Pero de los tres presuntos violadores, solo uno se sentará hoy en el banquillo. Otro huyó en libertad vigilada y falta identificar al primer hombre que abordó a la mujer en la calle.
Y en Zaragoza el ayuntamiento va a debatir una moción en defensa de la monarquía. Es la respuesta a un tuit de un concejal de Podemos en el que incitaba a colgar al rey Ana Abad.
Todo comenzó con la información de un medio digital que afirmaba que la Casa Real pidió el despido de dos trabajadores de Televisión Española por un polémico rótulo sobre el rey. Ante ello, Alberto Cubero, de Zaragoza en Común, respondió con un tuit en el que se podía leer «Obrero despedido, monarca colgado». Desde el equipo de gobierno de Zaragoza califican esta actitud de inaceptable. María Navarro, portavoz del gobierno de Partido Popular y Ciudadanos.
No es ningún ejemplo para los ciudadanos que al final nos pagan y nos pagan por hacer una política responsable, respetar a las instituciones y la monarquía.
El equipo de gobierno de Zaragoza presentará una moción en el próximo pleno en defensa de la monarquía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal les va, damas y caballeros? Espero que muy bien al recibo de la presente. Al recibo de la presente, que la presente es este programa que le acompaña hasta la una en punto de la tarde, que se llama Herrera en COPE, que le habla de las cosas que pasan, de los argumentos informativos fundamentales en España que tienen que ver con la tasa de incidencia, de la que le iré hablando a lo largo de la mañana, que es una cifra que va a subir cuando se compute el impacto de la Semana Santa, que todavía no está consignado, que de hecho ya ha subido en 11 comunidades, pero que parece inevitable. La cuarta ola está aquí, aunque bueno, los expertos dicen que la intensidad puede ser inferior a las anteriores, viendo el menor ritmo de crecimiento de los contagios. Hombre, la gente que esté vacunada, que alguna está vacunada, algo también influirá en todo ello. El número de personas que han pasado ya y por lo tanto están inmunizados temporalmente el coronavirus, pues con la COVID también influye. Aquí ahora mismo con los datos en la mano, en fin, la vacunación, eso de inmunizar el 70% de la población en verano, que insiste el gobierno más o menos está al alcance de la mano, tendría que significar que cada semana se estuvieran vacunando, no sé, 2, 3 millones, 4 millones de personas. Si eso no es así, es prácticamente imposible llegar a esa cantidad y para eso hacen falta vacunas que no llegan, que no llegan. España, fíjense ustedes, es el país de Europa que menos ha vacunado, por ejemplo, el segmento de 70 a 79 años, que es uno de los que más riesgos soporta. Y luego, por ejemplo, el hecho de que dice hoy cuenta el diario ABC que la Comunidad de Madrid ha querido comprar directamente la vacuna rusa Sputnik. Esa es la mejor prueba del fracaso de Europa y de España para ir garantizando una vacunación que es masiva. En Nueva York ya se inmuniza desde hoy a los mayores de 16 años. Fíjense ustedes la diferencia que nos llevan, ¿no? Se viene hablando mucho, se sigue hablando mucho de la batalla de Madrid, que se ha visto agitada, como le contaba a las 6, por uno de los grandes clásicos, que es el CIS de Tezanos. La pirueta permanente sobre la aritmética electoral que realiza Tezanos y su banda en el CIS, al servicio claramente de la Moncloa, que bueno, nos ha dejado un pronóstico a día de hoy, falta la campaña electoral, en el que Ciudadanos no entraría, se queda fuera, Vox entra de milagro y el llamado bloque de la derecha empataría con el bloque de la izquierda, con ligera ventaja para la izquierda. Se podría pensar que eso es una maniobra para condicionar el voto del votante de centro-derecha. Pero al mismo tiempo es curioso que muchos expertos en demoscopia acusen a Tezanos de haber hecho cocina chapucera, pero paradójicamente para ocultar una victoria del bloque de izquierdas. Porque el CIS lo que pronostica es un empate a 68 escaños. Pero si se aplica la ley D'Hondt a los porcentajes de voto de cada formación, lo que saldría, en base a esa encuesta que ha hecho Tezanos, son 66 escaños para la derecha y 70 para la izquierda. ¿Cómo lo oye? ¿Cómo lo oye? Es decir, está sugiriendo Tezanos que efectivamente el señor Gabilondo, ya veríamos si llegara a un acuerdo con los demás, podría ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Podría ganar esa izquierda de Más Madrid, seguramente Podemos, porque por más que diga e insistirá, ayer lo dijo aquí, insistirá durante estos próximos días que con este Iglesias no, al día siguiente de las elecciones ya no será este Iglesias, será otro Iglesias. Si no tengan ustedes ninguna duda. Con lo cual, bueno, es lo que dice el CIS. Es lo que dice el CIS. El PSOE emplea al CIS para condicionar el voto con antelación. Y algo de eso hay en todos estos tejemanejes, en los que lo que se busca es sembrar dudas en el votante de derechas sin permitir que el de izquierdas caiga en un exceso de confianza. Movilizar algunos votos. También es verdad que con esto lo que hace es movilizar el voto útil para la derecha de Ayuso. ¿O no? Esto sería bueno que un experto esta mañana nos lo explicara. No porque tenga mucho valor o mérito en sí mismo el trabajo de Tezanos, que no lo tiene, sino por el hecho de ver qué se oculta tras las intenciones de quien manda a Tezanos a hacer lo que hace. Que es directamente la Moncloa. Tezanos es una terminal de la Moncloa. Entre tanto, ya saben ustedes, ayer el socialista Ángel Gabilondo prometió de verdad, de las buenas, que de ganar no subiría los impuestos. Y le preguntamos además muy concretamente si ni siquiera el de sucesiones. Y dijo que ni siquiera el de sucesiones. Es verdad que el gobierno que entre, sea de Gabilondo, de Ayuso o de Perico de los Palotes, va a durar 2 años. Porque dentro de 2 años tiene que haber de nuevo elecciones en la Comunidad de Madrid. Es decir, que a lo mejor entrar para una perspectiva en 1 año y medio, estar en campaña electoral, subiendo impuestos, no es lo que más le conviene. Bueno, aguantas el tirón y luego, cuando tú tengas ya, si has ganado después en una legislatura de 4 años, subes hasta el precio de los caramelos. De verdad. De Pablo Iglesias dijo Gabilondo que no le gusta su radicalidad. Pero bueno, miren, si lo necesita, ya se encargará el PSOE de vender el pollino de que este Iglesias es diferente a aquel Iglesias de la Moncloa. Es decir, Iglesias cambiará en función de lo que necesite el Partido Socialista. Y tener a Iglesias mangoneando en la Comunidad de Madrid ya se sabe lo que es. Ayer dijo su intención, o dijo su intención es hacerse cargo de educación, nada menos. La educación de la Comunidad de Madrid en manos de este tío. E imponer a los profesores la formación en educación afectosexual, blindando esa materia al nivel de las matemáticas. A nivel de las matemáticas, ¿eh? Es decir, dar el mismo rango en las aulas a la ideología de género que a la lengua española o a la física o a la química. Es decir, es quitar a los padres el derecho de vetar ese tipo de intromisión ideológica en la educación de sus hijos. Así que, bueno, ya saben ustedes a lo que se arriesgan. Y otro personaje de opereta es Grande Marlaska. Se va a cumplir 1 semana de una demoledora sentencia que le viene a acusar de haber despedido a un funcionario de forma ilegal por haberse negado a cometer una ilegalidad que él incitó a cometer como ministro de Interior, caso Pérez de los Cobos. Pero ni pide perdón ni piensa dimitir.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y en último término también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
Claro, claro que sigue trabajando. Sigue trabajando porque todavía le quedan etarras que acercar al País Vasco. Cuando ves el Ministerio del Interior, el rastro de Marlaska, va a ser de aupa. Cuando deje el Ministerio del Interior y pretenda volver a la judicatura. Porque, acuérdense del caso de Garzón, particularmente escandaloso, no tiene por qué ser el único. Ahora son y 39, más cosas, Pilar.
Pues en plena precampaña madrileña, Ciudadanos ha iniciado los trámites para expulsar a Toni Cantó del partido después de que la Junta Electoral haya dado el visto bueno a su fichaje por el PP para las elecciones del 4 de mayo. Recordemos que concurre como independiente ya que el actor sigue afiliado a Ciudadanos. Y esta tarde hay programado otro vuelo de Iberia para traer de vuelta a España los españoles que se quedaron atrapados en Marruecos tras la suspensión sin previo aviso de los trayectos con nuestro país y con Francia. Unos 350 españoles van a salir de Casablanca y van a aterrizar en Madrid. Hoy también está prevista la salida de otro ferry que hará el trayecto Tánger-Algeciras. Victoria es una de las 3.000 españolas que siguen de momento en Marruecos. Ha criticado en COPE la poca ayuda que reciben de la Embajada Española.
Cualquier comunicación con la embajada ha sido prácticamente nula. Lo único que hacen es, la verdad, repetirte emails copia-pega con estate atenta y trata de contactar con las agencias. No hay ninguna comunicación.
Y las restricciones por la pandemia afectan también a otros países de nuestro entorno. Francia, por ejemplo, está inmersa en su tercer confinamiento tras registrar ayer una incidencia de 805 casos por cada 100.000 habitantes. También se mantiene el confinamiento en Italia, donde se preparan ya para la desescalada, sin embargo, en el Reino Unido, mientras Portugal también empieza a aliviar las restricciones tras registrar la incidencia más baja de la Unión Europea, 60 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy se va a seguir hablando de las reflexiones que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha dejado en su entrevista al Espejo de COPE y que han recogido además medios de comunicación de todo el mundo. Reflexiones sobre su labor como secretario de Estado, su relación con el Papa, el futuro de la Iglesia en China o el viaje apostólico a Irak. También sobre la aprobación de la ley de la eutanasia en España.
Lo siento mucho, es la pérdida de la fe, ¿no? Del horizonte de la fe en nuestra Europa, en nuestros países, en nuestra cultura. Antes de ser una pérdida de fe, yo diría es una pérdida de razón.
Pueden volver a escuchar la entrevista al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en nuestra página web en cope.es. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça aprieta la Liga y hoy turno para el Real Madrid, Carlos Ganga.
Llegan los cuartos de final de la Champions, partido de ida a las 9 en Valdebebas, Real Madrid-Liverpool. Zidane recupera a Fede Valverde, aunque se ha quedado fuera de la lista Hazard. El Liverpool viene con bajas en defensa. El Real Madrid es tercero en Liga, a 3 puntos del Atlético, y el Barça es segundo y se ha puesto a 1 punto. El equipo de Koeman ganó anoche al Valladolid 1-0 gracias a un gol de Dembélé en el minuto 89 y se coloca a tiro del Atlético. El sábado recuerdo que tenemos clásico Real Madrid-Barça y el Atlético todavía tiene que visitar el Camp Nou.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila. Según tus informaciones, ¿cómo está el PSOE ante el que creen llamar ciclón Ayuso? Buenos días.
Pues fíjate, buenos días, Carlos. Hace solamente unos días, en plena Semana Santa, el gurú de Sánchez, Iván Redondo, lanzó a todos sus fieles, algunos ya no lo son tanto, en eso también se confunde, una alerta en la que anunciaba un aldabonazo sin precedentes con la estética textual de Tarantino. Se trataba de recordar la foto de Colón con los tres partidos del centro derecha unidos juntos. A la alerta nadie le hizo caso. La alerta resultó un auténtico fracaso porque, según todas las informaciones, el PSOE y el Gobierno son ahora mismo un patio de vecindad en el que todos están contra todos, fundamentalmente la Ferraz de Ábalos contra las insustanciales ocurrencias de Redondo. Lo cierto es que no saben cómo desestabilizar a Ayuso y piensan que el candidato Gabilondo no da más de sí, que sus posibilidades de obtener un buen resultado son mínimas, por no decir nulas. Ayuso no se está está equivocando ya en la precampaña, y eso es lo que tiene de los nervios a Sánchez, que además ya tiene en contra claramente a todo el sector de los servicios madrileños, un sector que posee una gran incidencia en esta comunidad. Hoy, por lo demás, el gobierno tiene que anunciar unos datos malísimos del paro que obligarán a Calviño a modificar también los datos sustanciales de los presupuestos que ya cambió en su última intervención el gobernador del Banco de España.
Hola, Araquis, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Nombres del día en el kiosco.
Mira, titula 20 minutos que la incidencia sube 25 puntos en 10 días y que España enfila el mes decisivo de la vacunación. Los expertos alertan, dice La Razón, que la cuarta ola es ya imparable. Hay una noticia positiva que destaca, por ejemplo, El Mundo en portada. España ya vacuna a un ritmo de 1 millón de personas por semana. El periódico de Cataluña dice que España acelera para vacunar ahora a las personas de 65 a 79 años. ABC ofrece un dato importante. La variante británica del COVID supone ya el 77% de los casos en España y El País cuenta hoy que las secuelas de los enfermos del COVID están saturando los centros de rehabilitación. Por lo demás, y de la política, El País titula: la izquierda se rearma en Madrid tras el empate que vaticina el CIS. ABC dice que la alta volatilidad en la izquierda y 200.000 indecisos de Ciudadanos y Vox van a decidir las elecciones regionales en Madrid el 4 de mayo. La Razón subraya que el Partido Popular teme que Ayuso, a pesar de un gran resultado, no pueda gobernar al quedarse sin socios. Y en Cataluña, la nueva purga del independentismo. El abogado Cuevillas, apartado de la mesa del Parlamento por cuestionar la estrategia de confrontación. Se esperan malos resultados del paro de marzo a las 9 de esta mañana. ABC dice que los empresarios piden ERTEs hasta diciembre y van a pelear por levantar el veto a los despidos. Y dos cosas, y termino. La Razón subraya el malestar de la Guardia Civil con el ministro Marlaska, que se aferra al cargo y no dimite. Y El Mundo, la perplejidad de las compañías aéreas españolas, que no entienden que se declare estratégica a la venezolana Plus Ultra y se le premie con 53 millones de euros.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Marzo no ha sido un mes positivo para el empleo, ya lo ha avanzado Nadia Calviño. La vicepresidenta también nos ha dicho que la evolución del número de cotizantes a la Seguridad Social ha ido de menos a más a lo largo de este mes. A las 9 de la mañana, Trabajo publica las cifras oficiales. Al cierre de febrero, el número de personas en paro superaba ya los 4 millones y en ERTE más de 900.000. Un estudio de Asempleo asegura que entre el colectivo de mayores de 50 años se han recuperado el nivel de empleo pre-COVID. El problema son los jóvenes. Uno de cada cuatro ha perdido su puesto de trabajo en 2020 y de los que trabajan, más del 67% tiene un contrato temporal. Se han visto más afectados porque están ocupados en los sectores más dañados por el COVID, como la hostelería, el comercio o el turismo. Hoy también veremos cómo han evolucionado en marzo, porque el INE nos dará las cifras de visitantes y nos dirá cuánto han gastado. En el mes de enero, el último dato del que disponemos, recibimos a poco más de 430.000 personas, casi un 90% menos que un año antes. Uno de cada cuatro eran franceses.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte
de... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Durante la pandemia se han puesto en marcha varias terapias para los pacientes con cáncer que limitan los efectos secundarios de la radiación. Además de que reducen la exposición al coronavirus, también se centran en acortar los plazos de la enfermedad, Carmen Lavallen.
Con 75 años, Joan acaba de superar un cáncer de próstata y lo ha hecho con una radioterapia express de tan solo una semana. Un tratamiento más convencional hubiera durado 2 meses.
5 sesiones de radiación y that's all, como dicen los ingleses.
Según explica COPE, su médico Marco Panici, estamos ante tratamientos curativos que concentran la radiación sobre el tumor sin dañar otros órganos cercanos.
Proporcionan un grado de precisión muy elevado y que pueden proporcionar una dosis biológica alta, reduciendo el riesgo de efectos colaterales.
Tratamientos hipofraccionados o con protones frente al cáncer que nos ahorran visitas al hospital y que en algunos casos, aún muy minoritarios, ya limitan la radiación a una única sesión.
Hoy los representantes de la Unión Europea se verán las caras con el líder turco Erdogan para abordar un asunto importante como es la crisis migratoria provocada por la guerra de Siria. Solo en Turquía hay más de 3,5 millones de refugiados. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Turquía, ese aliado incómodo que da permanentemente problemas, pero al que Europa necesita para mantener el pacto migratorio y también por la influencia que tiene en Siria y Libia, dos lugares en permanente conflicto en los últimos años. Está previsto que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel, se reúnan hoy con el presidente turco para tratar de renovar el pacto migratorio del año 2016, con el que se consiguió frenar la llegada de inmigrantes y refugiados a Europa. El problema es que en estos momentos hay mucha tensión con Turquía por la situación de Chipre, ocupa la mitad del territorio de este país europeo, y también con Grecia, con quien mantiene una disputa marítima desde hace años. Por lo tanto, veremos si el encuentro de hoy es constructivo y sirve para relajar la tensión.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando con detalle cómo va lo de los fondos europeos, porque esto no está hecho, porque todavía hay muchos países que tienen que ratificarlo, bueno, porque todavía hay que presentar los planes nacionales. Es una de las cosas que debería preocuparnos, o que nos preocupa, la reconstrucción económica. Reconstrucción económica, manejar bien la cuarta ola. Ayer subimos en tasa de incidencia y vacunación rápida. Son las tres preocupaciones de la gente. Frente a eso tenemos una clase política que se dedica a mantener su propia agenda. Ahora ya estamos en la guerra infinita de otra campaña electoral en Madrid, entendida en clave nacional, con Tezanos sacando un CIS para movilizar al electorado de izquierda, a movilizarlo pero no desmovilizarlo. El divorcio entre la necesidad real de la gente y la agenda de la clase política cada vez se hace más hiriente.
Es la historia de una canción. En el 75, Venus y Marte era un disco de Paul McCartney y Wings que contenía una canción dulce y amable de amor optimista que era Still Listen What the Man Said. ¿Qué es lo que dijo el hombre? Escúchalo.
Any time, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl. That people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man said. So won't you listen to what the man said? He said. Oh, take it away.
answer. Love is fine for all we know our love will grow. That's what the man said. Don't you listen to what the man said. He said
That's what man said. Esto es lo que dijo el hombre, que la gente encontrará un camino a seguir. Y el amor está bien por todo lo que sabemos. Ahora lo que sabemos son lo que le vamos a contar, las noticias que le contamos a las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.